La Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Señor, gracias en esta noche que podamos estar aquí. Gracias por tu palabra, bendícela, úsala en nuestras vidas. Amén. ¿Se siente poquitito más fresquecito que la otra semana? Yo creo que con unos dos más de estos casi lo hacemos. Casi ya lo tenemos bajo de 100 grados, yo creo. Bajo de 40 más o menos. Pero dice aquí al músico en 22, Salmo 22, y acuérdate, esto fue escrito. Ahora, si son 2000 años, entonces este fue que había venido Jesús. Ahora estamos hablando de más que 3000 años que este fue escrito. Pero vamos a ver unas profecías del Señor Jesús muy bonito que David había escrito. A la misma vez, la profecía, lo que él estaba pasando en su vida, la emoción de lo que él estaba pasando, lo difícil, ser rey, ser rechazado por la gente. Cualquier tiempo que uno toma una posición, se va a sentir solo. Lo más arriba en su puesto, vamos a decir como pastor, el gobierno, o como quiere. No sé por qué todos quieren estar arriba. Ah, gracias, hermano. A veces me mandan agua fría y se cierra mi boca. Hay que tentar el agua antes de meterte, ¿no? Bueno, entonces, David pasando estas cosas a la misma vez, el Espíritu Santo dándole la profecía. Entonces, qué curioso que los que están en puestos arriba, la gente abajo tirando piedras, queriendo estar ahí, y cuando uno llega ahí, descubre que no es el lugar muy bonito, es un lugar bien difícil. No sé por qué la gente tira piedras a los que están arriba, deben honrarlos y respetarlos por donde Dios los ha puesto, como dice la palabra. Pero bueno, empezando esto, dice al músico principal sobre Ahelezar, Salmo de David. Curiosamente quería ver, porque nunca había visto esta palabra, Ahelezar, algo así. Entonces quise saber de qué quiere decir, por qué esto está ahí. No es algo muy wow, pero en hebreo esto quiere decir sierva del amanecer. Nombre de una melodía de casa con la que se cantaba el salmo. Quizás dice el diccionario que esta aludía o refería a la victoria después de la noche de aflicción. En otras palabras, esta palabra refiriendo en una forma profética la victoria del Señor Jesús después que resucitó, sierva del amanecer. ¿Y quién es el siervo que amaneció o levantó? Es el Señor Jesús. Bueno, entramos al Salmo. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ok, primero, este salmo, vamos a ver, habla de qué. ¿Quién sabe de lo que habla este salmo? Deben saber. Manden, hazme un grito. De la crucifixión. Ok, entonces empieza este salmo, Dios mío, Dios mío. Ahora, este fue escrito más que 1000 años antes que Jesús fue colgado en la cruz. Ok, antes. Ahora, ¿qué dijo Jesús cuando estaba colgado en la cruz? Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, unos razones los voy a dar. El primero es, como Él era Dios, pero 100% hombre a la misma vez, entonces se sintió con su sentir como Dios le había abandonado. No era cierto, pero en este momento en que Dios había apartado de él y dejó todo el pecado de todo el universo, presente, pasado, futuro, sobre él, todo este pecado, pues ciertamente él fue abandonado, él fue desamparado, él fue como, ¿dónde estás? Pero otra razón muy importante, ¿cuál es la razón que vino Jesús a esta tierra? A salvarnos, ¿no? Ok, la razón principal, mostrar cómo era el Padre y pagar el precio por el pecado del mundo. Entonces, este salmo profético que vamos a ver habla de toda la crucifixión, echaron suertes y vamos a ver muchos puntos en esto de la crucifixión. Entonces, en este tiempo, si un maestro quería enseñar dónde iba a leer en la palabra de Dios, porque no había versos ni capítulos, entonces él tenía que empezar con el título. Entonces, por ejemplo, si yo quería leer Salmo 22 y todos los que estaban en la congregación, yo los quería hacer saber dónde iba a leer, nada más decía, Dios mío, Dios mío, y todos, oh, va a leer Salmo 22, porque no había capítulos ni versos. Entonces, otro salmo o otro lugar, si quería leer, por ejemplo, en el principio era Dios, y voy hablando, entonces tú vas a saber que estoy hablando de Génesis o estoy hablando de Juan. Entonces, para llevarte a la escritura donde voy a leer. Entonces Jesús vino a salvar la humanidad. Entonces ahí está en la cruz y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos escuchando sus burladores, los que estaban abajo, burlando de Él, escuchando, quería salvar aun los que le mataron. Entonces ellos hubieran sabido, hey, está dando la cita del Salmo 22. Vamos al Salmo 22 y vamos a ver de qué quiere decir este malvado que está colgado en la cruz, aunque no era malvado. Entonces vamos a leer este Salmo y vamos a ver por qué dijo Dios mío, para guiarlos aún a ver con sus ojos y la profecía en la escritura para todavía creer en él los que le estaban crucificando. ¿Me explico? ¿Quién no entiende? Ahorita vas a entender si no entiendes. Vamos a seguir leyendo. Primero vamos a ver en verso 2, dice, Dios mío, clamo de día y no respondes. Acuérdate esto, dice, y no respondes, porque parece como una contradicción. Y vamos a ver luego que no es así. Y de noche, y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú habites entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Entonces, en un lado, Él dice, yo clamo y tú no respondes. El otro lado dice que ellos esperaron en ti y tú los libras. Entonces, ¿cuál es? Clamaron a ti, ellos, y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano. Y ustedes pensaron que yo soy el único que dice, somos gusanos. ¿Ah? Bueno, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me vean, ¿qué? Me escarnecen, estiren la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Ahora, imagínate, vamos a regresar a Mateo, Marcos, Lucas o Juan y vamos a ver Jesús colgado en la cruz y los mismos que le mataron están ahí, mira, mírate, míralo. Si Él es Dios, bájate de la cruz, sálvete a ti mismo. Y ahí están ellos, los judíos, haciendo su dedo así y haciendo y diciendo esto, puesto que Él se complacía que lo salva. Ahora, este es el lado de la profecía de Jesús, pero del otro lado, hablando como se sentía David. David era el rey de Israel. David tenía muchos enemigos, pueblos como enemigos, entre su propia familia, su hijo que le quería matar. David sufrió mucho y se sentía esto, la gente diciéndolo a él, mira este hombre. A lo mejor cuando fue corriendo de Absalón y sus enemigos diciendo, míralo, mira David, el rey, mira corriendo de su propio hijo. Y ahí, así entonces David, del dolor de su corazón, escribiendo esto, pero a la misma vez siendo profecía del Mesías. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Fíjate, en un lado dice, no me respondes. En el otro lado, Él me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Ahora déjame explicar. Un peligro muy grande entre nosotros, y más como mexicanos. Nosotros tenemos emociones. Tenemos sentires. David está pasando un tiempo y primero empieza a hablar de su emoción, de su sentir. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿dónde estás? Y luego él dice, siempre he confiado en ti. Siempre he estado confiado en ti. Entonces te digo el peligro que tenemos nosotros. Es creer mis sentires, mi emoción. El pastor puede estar caminando en la calle o pasando la casa hogar, y las hermanas todos sentados ahí y no saludo a ninguno, y ellas entre ellos por su emoción dice, es que este pastor no nos quiere, está muy grosero, no nos saluda. Y empieza a molestar y sentir un sentir que dice, esto está mal. ¿Por qué no nos saluda? ¿Por qué no es como, oh, buenos días, hermanas, ¿cómo están hoy? Y así, y entonces empiezo a creer mi sentir en lugar de la realidad que las respeto tanto que no las saludo. Porque tengo que vivir aquí y ellas también. Que nunca cree uno más allá de lo que es. Yo soy el pastor, el encargado, punto. Y las amo tanto que no llevo una relación con ellas. En esta forma, mi esposa, la mujer, ella lleva esta relación con ellas. Y yo llevo mi relación con mi esposa. ¿Dónde está mi esposa, la hermosa? Ah, la más hermosa. La más guapa de la iglesia. Y nada más tiene... ¿Cuántos? ¿25 años? Ándale, ok. ¿Dónde están mis lentes? A ver. Es la más guapa. Entonces, lo que el peligro David pudiera haber creído, su emoción, su depresión, un consejo. Yo creo nunca debemos decidir o hacer algo cuando estamos enojados, frustrados, irritados, enfermos, cansados. Cosas así, donde mis emociones están fuera de control. Y si eres mujer, cuando está en su tiempo, no debes decidir a divorciar a su esposo en este tiempo. Espera 2-3 días más y das cuenta cuánto le amas. ¿No? Todos dicen no. Bueno, seguimos. Entonces, es un muy mal tiempo de decir, ya no voy a estar en el ministerio más, ya. Porque empezó su tiempo, aquel día, y sus emociones frustrados. La verdad, está medio loca en este tiempo. Entonces, no debes creer nada de lo que ella dice. Debes reconocer que está permitido, como una semana del mes, ser loca. Y los otros 3 semanas nada más es loca. Entonces, bueno, seguimos para no meterme. A lo mejor los vecinos fuera no van a entender esto. Pero, entonces, lo que debemos creer es la palabra de Dios. Dios me ha dicho, nunca me va a abandonar, nunca me va a dejar. Hablando de creyente, si no soy creyente, ya Dios me abandonó porque yo no estoy con Él. Pero estoy hablando de creyentes. Entonces, cuando paso estos tiempos como David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás tan lejos de mí? No te veo, no te entiendo. ¿Lo que estás haciendo en mi vida? Agárrate, lea la palabra, confía en ella, no en tu emoción, sentir enojo, molestia. O vas a estar mal. Aún vas a pensar que tu pastor te odia. No es cierto. Te amo. Y más, mejor que cualquiera, Dios te ama. Él dio su vida por ti. ¿Cómo no te va a amar? Si alguien ha alejado, es nosotros, no Él. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Ok, fíjate este salmo entonces profética. David pasando algo difícil, pero hablando proféticamente del Salvador. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Imagínate Él ahí colgado en la cruz. Porque no hay quien ayude. Nadie puede ayudarlo. Él tenía que pagar solo ahí en la cruz. Me han rodeado muchos toros, entonces hombres fuertes, enemigos fuertes. Me siento como estoy rodeado. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y he sido derramado como aguas allí colgado. Y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera. ¿Qué pasa cuando estás colgado en la cruz? O cualquiera, si agarras y ahí estás 3-4 horas. Todos tus huesos empiezan. ¿Dónde está Ramón? ¿Vino hoy? No vino. Bueno, él sabe lo que es. Su brazo salió de su, ¿cómo se dice? Socket. Bueno, salió. Entonces, ahí colgado por varias horas con todo el peso de su cuerpo, ya se salen. Entonces, ahí, como dice, todos mis huesos se desconyuntaron. Derretiéndose en medio de mis entrañas, su corazón fue como cera. Como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Ahí muriendo en la cruz, cuando le daban vinagre, su boca, su cabeza, todo hinchado, ahí muriendo también de sed y de tanto que su lengua estaba pegado a su paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Sí, estaba muriendo. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué quiere decir esto? Como clavando, poniendo un cuchillo o un clavo por sus manos y sus pies. Contar puedo todos mis huesos. Le golpearon tanto que abrieron sus lados y él mismo pudo contar sus huesos. Ahí expuestos. Después 40 veces del látigo, abriendo su espalda, abriendo su lado, que ya sus huesos, sus costillas estaban puestos a la luz. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miren y observen. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa, ¿qué? Echaron suertes. Entonces ahí abajo la cruz había unos malvados que quitaron su ropa. y ya estaban echando suertes. Una profecía maravillosa. Y lo que sigue esta profecía es más bonito, porque habla del buen pastor. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espalda mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, y él está haciendo esto hoy. Fíjate este lugar. Jehová, Dios, el Señor Jesús está vivo anunciando. En estos días, una hermana, wow, nos asombra, ha estado casi cada día llegando gente nada más como, ¿vas a orar por mí? Yo quiero conocer a Dios. Como nunca he visto, Jesús está anunciando a sus hermanos. ¿Sabes qué? Él viene a pintar aquí un lado, vamos a poner otra conexión de luz. Entonces, el cemento, ¿dónde van a poner el poste? El hombre viene y me dice, quiero saber de Dios. Como en palabras más o menos, dice, ¿qué es este lugar? ¿Y puedo venir yo? Digo, oh, pues, si quieres. Y en medio de la congregación te alabaré. Los que teman a Jehová, alábenlo. Glorifíquenlo, descendencia de Jacobo. Y témenlo ustedes, descendencia todo de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Entonces David diciendo, no me había dejado, y tampoco dejó el Señor Jesús, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Ahora déjame hablar de esto, sino cuando clamó a él, le oyó. Has clamado a Dios y has sentido como Dios no te está escuchando. ¿Alguien? ¿O soy solo aquí? Bueno, hay una hermana que llega a mi mente. No la veo. ¿Dónde está tu esposa, Ramón? ¿Tu esposa no está aquí? Ah, cuidando niños. Buen lugar para la mujer. Está bien. Entonces, bueno, llegando a mí, un ejemplo bien vivo. ¿Cuántas veces ella llegaba con nosotros clamando a Dios? Y Dios no me está escuchando, pasando un año, pasando dos años, pasando tres años, pasando cuatro años. Estoy clamando por mi esposo y nada. ¿Y qué está pasando? Y sintiendo como Dios no me está escuchando. Bueno, el esposo está aquí. Dios nos escucha. Pero ¿sabes qué? No nos contesta en nuestro tiempo, a nuestro modo de pensar. Nos da lo que es bueno para nosotros, el tiempo que es bueno, como Él quiere, no como queramos. Como un padre bueno que ama a su hijo. Y déjame explicar esto. El hijo clama a su pa y dice, pa, dame unos dulces. Pues el pa es bueno. Dice, no, ¿sabes qué? Van a comer sus dientes, va a hacerte bien imperativo, entonces no te voy a controlar. Va a ser mal porque el azúcar quita su hambre, entonces no vas a comer bien. No te voy a dar dulces ni cafeína de Coca-Cola, nada de este tipo de cosas, porque está mal para su salud. Pero el niño no sabe, dice, pero yo quiero Coca-Cola, yo quiero dulces, dame. Y está clamando, pensando, esto está bueno para mí, sabe bien. Pero si el padre o la madre es muy bueno, va a decirle no. Y el niño dice, pues entonces te odio. No, tú no eres mi mamá, no eres mi papá. Pero otra vez, si el padre ama a su hijo, va a dejarlo tener su berrinche, porque es lo mejor para él. Y luego, cuando el niño está más grandecito, más fuertecito, piensa mejor que todos los niños, corre mejor, tiene mejor salud, no tiene diabetes y todo esto, va a decir, mamá, papá, gracias. Porque yo quería una forma y aún estaba enojado, pero tú hiciste otra forma y fue lo mejor para mi vida. Y nosotros muchas veces clamamos a Dios, Dios, pero necesito esto, quiero esto, y ¿sabes qué? Yo sé, Dios, estoy clamando, no me escuches. Sí me escucha. Pero yo debo ser el niño, el tipo como yo le dije, pa, quiero para la iglesia 4 aire acondicionados como este. Y tuvimos el dinero para hacerlo. Pero una traba, otra traba, otra traba. Y le dije, ok, pa, ¿sabes qué? Si esta gente debe sufrir mejor, tu voluntad es mejor. Entonces, voy a esperar. Hasta finalmente decidí, ok, ya, lo vamos a hacer. Pero ya llegó un costo para conectar a la luz. No sabía que tenía que comprar un poste de luz. Entonces costó 3,600 pesos para nada más la conexión de luz. Y surgió otro gasto de 4,000. Entonces bajó a 2 aire acondicionados menos. Entonces, al fin de cuentas, dije, ah, Señor, está bien. Gracias a Dios que no abrió la puerta. Entonces compramos 2 en lugar de 4. Pero yo estaba diciendo, Señor, mira, nada más quiero comprar aire acondicionado y no me abre la puerta. Costco no me contesta, y me contestaba y me colgaba cada vez que llamaba para ver el precio. Y dije, ¿por qué me cuelgan, pa? Bueno, dije, no, voy a esperar, porque no hay paz en esto, porque tú sabes mejor que yo. Entonces, si esperamos el tiempo de Dios, Dios va a hacerlo en su tiempo lo que es mejor según la capacidad. Y como digo, a lo mejor Dios quiere que suden porque necesitan sacar poquito cafeína y azúcar y Coca-Cola de sus poros. Entonces Él sabe lo que es mejor para tu vida, ¿no? Entonces debemos confiar en Él. Cocólicos, no sé cómo se dice, pero bueno. Se oye, el gringo inventa palabras bien, ¿no? Cocólicos, hay nuevo. Entonces, en lugar de alcohólicos, cocólicos. Ah, bueno, y no cocaína ni crack or ice, pero cocólicos. Ándale. Entonces, a ver, vete, si vienen unos que están adictos de cocólicos, ¿eh? Y necesitan dejar su Coca-Cola. Bueno, seguimos. Quería terminar 3 capítulos hoy. Estamos en el primero. De ti en 22:25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le busquen. Vivirá su corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ahora, en tu mente, que hay que tener Jesús, porque fíjate lo que va a pasar, lo que va a decir. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra y se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Entonces las generaciones venideras, como nosotros, esto será contado de Jehová, hablando de la crucifixión de este salmo, hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Una profecía maravillosa. Al fin de esta profecía de la crucifixión, aún dice que esto va a ser anunciado a un pueblo que aún no es nacido. Aquí estamos. Y muchas generaciones que han sido nacidos en estos 2,000 años desde que Jesús cumplió esta profecía, y la luz de esta profecía brilló sobre el hecho de lo que Él había hecho. Salmo 23. ¿Preguntas, dudas de este Salmo? Ahora 23, fíjate, acabamos de terminar a la crucifixión para que Él puede ser Jehová es mi pastor. Sin capítulo 22, Salmo 22, no puedes tener 23. Entonces, qué maravilloso que aún en el orden de las profecías de los Salmos, así lleguen primero la crucifixión y después Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, este es uno de mis versos favoritos. Porque cuando yo no tengo dinero para gasolina, para mi carro, yo digo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No de que me va a dar dinero para gasolina. Es que Él sabe lo que yo necesito. Y si no necesito dinero y Él me quiere pasar una prueba que no tengo, Él es mi pastor y Él sabe lo que es mejor para mi vida. Entonces, cuando tengo y cuando no tengo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y muchos dicen, Jehová es mi pastor, ¿por qué no me va a dar? Yo nunca he visto Dios así. Nunca he visto Dios así. Yo lo he visto, ok, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Los salones están llenos de niños. Pa, no tenemos para construir, no tenemos para aire acondicionados, entonces, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Quieres que juntemos todos los niños en un salón? No hay suficientes maestros. Nunca, ustedes saben, en esta iglesia estamos rogando. Necesitamos dinero, necesitamos maestros, necesitamos esto. Nunca. Anunciamos si quieres la oportunidad de servir, puedes. Pero que necesitamos, no. No vas a escuchar. Porque Jehová es nuestro pastor. Y Él es el que se encarga de la obra. Él es el que mueve el corazón para hacerlo. Y si nada más hay un maestro y 100 niños, entonces el maestro va a tener que enseñar 100 niños. ¿Así? Y cuando el maestro viene y dice, ya no puedo. Ah, está bien, bájate. Vamos a poner los niños con los adultos entonces. Y muy rápido los adultos van a decir, no, yo lo hago. No podemos tener un estudio con niños adentro. El estudio tenemos en niveles, según edades, para su comprensión que puede aprender. A veces hablo de cosas sexuales aquí. No debemos tener niños chiquitos. Entonces los niños aquí no deben tener menos que 12 años. Si tienen 11 para abajo, así, deben estar en los salones. Aún tienen que estar en los salones. A veces tenemos paciencia con nuevos, pero Jehová es nuestro pastor. No nos hace falta. Cuando Él es tu pastor, hermano, hermana, confía en Él. Cuando pienses que necesitas o no es la cosa como debe ser, confía en Él, si Él es tu pastor. Yo no me gusta llevar quejas a Él. Cuando hace calor, la gente dice, ¡oh, hace mucho calor! Yo digo, gracias Señor por el calor, porque luego va a mandar frío y voy a querer el calor. Entonces, cuando hay calor, digo gracias. Cuando hay frío, gracias. Cuando hay, como este año pasado, como 9 meses del año, temporada bien bonito, ¡uy, Señor! Gracias. Pero Él es tu pastor. O siempre, pues, ¿por qué no? Porque necesito, porque. Entonces, no has aprendido, o no has confiado, o no estás viviendo por fe, que Él de veras es tu pastor. Él es el que dice, y hablando como un pastor, acuérdate, David tenía ovejas. Entonces, Él como cuidaba sus ovejas, este salmo hablando como Dios le cuida a él. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, como David guiaba sus ovejas a lugares verdes, donde podían comer bien, a un lado de aguas, donde ellos podían tomar bien. Jehová es tu pastor y Él quiere guiarte a lugares de pastos verdes. Es una cosa, no predico Capilla Calvario, pero es una cosa orgullosamente nosotros que somos de Capilla Calvario, orgullosamente queremos llevar la gente a pastos verdes. Queremos tener nuestros estudios preparados, que ustedes vienen, que Jehová puede guiarlos a agua fresca, que la palabra de Dios, esta agua, entra en su ser, en su alma, que estás edificado, levantado, enseñado tanto, que saliendo de aquí te sientes como, wow, acabo de comer pues una paca verde de alfalfa, no este Sudán seco a un lado del canal. Acabo de tomar un vaso de agua fresca, no agua de la semana pasada, que sabe cómo tiene mosquitos. No, así no. Así. Junta aguas de reposo, agua corriendo, limpio. La palabra de Dios me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, está y estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ok, primero, otra vez, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, conociendo que Él es mi pastor, Él me salvó, me salva mi alma, tiene cuidado de mí. Cuando yo ando en valles de sombra de muerte, cuando yo ando en lugares difíciles, cuando me siento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy rápido puede decir, Señor, tú eres mi pastor. Entonces, esto es para mi bien. Una prueba, no sé, pero voy a confiar en ti. Y no voy a tener temor porque tu vara y tú callado me infundirán aliento. ¿Cómo es esto? ¿Para qué es una vara? ¿Para qué es una vara? ¿Para guiar? Ok. Bueno, el pastor tiene dos. Una vara y uno que es como bastón. Entonces son dos cosas diferentes. O puede ser el mismo en uno. Pero la vara literalmente es para castigar, para luchar, gobernar, andar, etc. La vara. En otras palabras, cuando viene el enemigo, me da aliento, me da confianza, porque no me va a pegar a mí, va a pegar el lobo. El que viene en contra de mí, en este caso me da aliento porque Él es el que es mi protector. Como un buen pastor anda con su vara y cuando viene el enemigo, el león, lo que sea, lo pega, lo mata para que no me hace daño. Y el otro lado, callado, respaldo, sostén, sustento, o para levantarme, quiere decir. Entonces, ¿has visto estas barras que tiene como un V al fondo? Bueno, entonces cuando estoy callado, o caído, perdón, entonces el otro lado de esta barra me levanta. La oveja se cae en un hoyo y me levanta de este hoyo. Entonces su barra y su callado me infundirán aliento. Me levanta porque Él es el que me levanta la cabeza. Él es el que me guarda del enemigo. Igual como un buen pastor. En verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bueno, entonces, para mí yo veo estas ovejas en un campo verde. Pero fuera del campo verde, ahí están comiendo a gusto, pero ahí en los arbolitos cerca del campo está el enemigo, un lobo, un oso, el enemigo que quiere llevarlos, matarlos y comerlos. Y delante de sus enemigos, ahí está comiendo zacate verde, viviendo a gusto, y el enemigo ahí está a la línea. Pero el pastor tiene cuidado, es como, y si le toco me va a matar este pastor. Mejor ya, espero. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, la oveja tiene moscas que se meten sus huevitos en sus ojos y también adentro de su pelo, adentro de su piel. Entonces el buen pastor ahí va mirándolos y echando aceite que puede impedir que estos echen sus huevitos y los hace daño. Entonces está poniendo aceite y su copa está rebosando igual como uno, como Aarón ungido de aceite, la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Por el Espíritu de Dios, mi copa está rebosando. El Espíritu Santo me tiene tan lleno de Él que esta copa está rebosando, tocando otros. Y tengo que hablar con ellos, tengo que darles a beber. Porque mi pastor me tiene derramado su aceite sobre mi cabeza, sobre mi cuerpo, sobre mi ser. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una pregunta: ¿dónde vas a morar tú por largos días? ¿En la casa de Jehová? ¿Jehová es tu pastor y nada te hace falta? ¿Estás confiado en Él? ¿Tienes paz con Él? ¿Estás viviendo por Él? ¿Está rebosando sobre ti el Espíritu Santo, derramando aceite fresca todos los días? Ahí estás metido en su palabra, hablando con Él en la oración, y su vida está levantado. ¿O nada más estás en el calor de Mexicali? ¡Oh, sí, mucho calor, Señor, por favor, no! ¡Oh, qué voy a hacer! Yo agarro una toalla y lo mojo en... Me baño primero con mi ropa y lo dejo puesto. Me acuesto con mis shorts y una camiseta y una toalla ahí acostado con un abanico y digo, ¡ay, me siento bien fresco, Señor! Gracias por el viento, por el agua. Tú eres mi pastor y nada me faltará. ¡Cómprame un aire acondicionado! Oh, ¿quién va a apagar la luz? ¿Sabes qué? Yo no creo entre nosotros hay gente así. A lo mejor que cada cosa es como una queja. No tengo, necesito, quiero, yo, mío, Dios. Yo creo este es un grupo bien maduro en la palabra de Dios que en lugar de hacer así está diciendo: ay, Señor, hay un vecino que necesito, ¿cómo le puedo ayudar? No, Señor, yo tengo todo lo que necesito. Tú me has bendecido, Señor, hasta el cielo. ¿Para qué necesito algo más? Tengo la salvación. ¿Qué más necesito? ¿Aún me has dado dónde acostar? Jesús no tenía aire acondicionado. Jesús no tenía ni refri para poner refrigerador, para poner su comida. No tenía luz eléctrica. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Ojalá que no somos gente que necesitamos cada cosa nueva el carro nuevo, rim nuevos, llantas nuevas, el estilo de esto, estilo, la moda de ropa. Y qué gacho es la vida así. Qué apartado de Dios, la verdad. Tengo Nikes, ahora necesito Puma. Y wow, ¿qué es? ¿Cuál es el nuevo? Otro. Y Señor, ¿por qué no tengo dinero? Pues deja de comprar marca. Ve al tianguis y compra los 10 pesos. Que seamos agradecidos con Dios, con poco, con nada más la salvación. Hermanos, la vida con Cristo y contentamiento es gran ganancia, dice la palabra de Dios. Entramos en esta vida con nada y con nada vamos a salir. No te enfoques en cosas del mundo. Tu vida va a ser perdido, miserable. Nada más siempre queriendo otra cosa nueva y otro nuevo y otro nuevo. Y mejor usas tu dinero para bendecir a otros. ¿Tenemos tiempo para leer otro salmo? ¿O ya los pegué suficiente? Jehová es mi buen pastor, pero el pastor Juan Variaro no. Sacó el lado de la barra para pegarme en lugar del enemigo, ¿no? ¿Podemos leer poquito más? ¿Otro 10, 15 minutos? ¿Está bien? ¿O tienes mucha fría, Santa? ¿No tienes frío? Ok, ¿segura? ¿No vives bien lejos? ¿No vas a llegar a la casa muy noche o nada? ¿No? ¿Y tú, Víctor? ¿No? Bueno. Salmo de David, 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y algunos dicen, el mundo, entonces dámelo. Pero miserable es el hombre que piensa así. Y los que en él habiten, entonces todo pertenece a él. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Buena pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Buena pregunta. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, ¿quién va a estar con Dios? Aquí es el limpio de manos y puro de corazón. ¿Tu corazón está puro? Si no, puede ser por la sangre de Jesús, recibiendo la salvación. Y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, viviendo la vida vanidad. Todos somos cristianos, tenemos que ser ricos, este es vano. Ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le busquen, de los que busquen tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah, amén. Alcen, oh puertas, sus cabezas, y álcense vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Hay un Rey de Gloria que está a la puerta y toca, y aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces dice la palabra aquí en Salmo, ¿quién es este Rey de Gloria? Y hay un Salmo que dice, ¿y cuál es su nombre? Dime si sabes. Sabemos nosotros. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, vuestras cabezas, y alcen vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, Selah. Y nosotros sabemos quién es este Rey. Es Jesús.
Este estudio fue dado por el pastor Juan Varillaro de la Iglesia Capilla del Calvario Mexicali. Si desea más información, llámenos al 561-4758. Nuevamente es 561-4758. También puede visitar nuestra página web en www.ccmexicali.com. O aún mejor, puede venir a visitarnos. Tenemos dos locales, uno en la colonia Rivera Campestre y otro en zona centro por la avenida Suasua, número 249. Que Dios le bendiga grandemente.